7 de la mañana con 18 minutos.
El informativo de la mañana en La Patria Radio.
Estamos de vuelta con ustedes. Este es el informativo de la mañana de La Patria Radio. Qué bueno saber que están con nosotros. Les saludan Laura Sánchez, Lice de Espinosa, Luis Francisco Arias y quien les habla, Luis F. Molina, con las noticias más importantes en este día. Me conecto ya con mi compañera Laura Sánchez Largo. Yo estaba muy emocionado porque esta semana íbamos por debajo de la media y yo dije, bueno, si el coronamos jueves, de pronto la cosa mejora. Pero lastimosamente ayer volvimos a pasar el medio millar de casos en el departamento de Caldas. Me volví a frustrar. Pensé que lo íbamos a lograr, pero no.
Luis F., sí, seguimos aumentando, pero pues no tan grave como hace una semana. Pero el reporte de ayer de la Dirección Territorial de Salud, que es el dato con el que nosotros trabajamos aquí en la emisión del informativo de la mañana, es de 570 nuevos casos en Caldas, con 7 personas fallecidas por COVID. 3 fueron en Manizales, 2 en Villa María, 1 en La Dorada y 1 en Pensilvania. Y otras 3 muertes por estas causas que podrían asociarse, que son en Chinchiná, Supía y Manizales. En total, BCF, llegamos a 21.068 casos confirmados, hay 9.035 casos de personas recuperados en el día de ayer. Del día de ayer, por ejemplo, fueron 117. Hay activos de estos 21.068, 11.568 casos. Hay 11.411 personas que están pasando su recuperación en casa. Llegamos a la cifra ya acercándonos a los 400 casos de 395 personas que fallecieron por COVID, y esto es como el reporte que tenemos en Manizales, pues reporta, es la que más aporta a estas cifras, y ayer, por ejemplo, Manizales de estos 570 tuvo 412 casos.
Sí, y la cifra es que en Manizales cada vez la proporción de casos confirmados versus casos recuperados es más pequeña, Laura, porque en Manizales los casos recuperados son 5.102 de 14.303. Los casos activos pues siguen en aumento, 8.965, en casa hay 8.862 personas. Hemos tenido ya 2-3 semanas que son absolutamente críticas. El criterio de la Dirección Territorial de Salud de Caldas para hacer toda esta lectura es diferente al que tiene el Instituto Nacional de Salud. De esto les vamos a hablar a ustedes al mediodía, pero les explicamos brevemente. El Instituto Nacional de Salud hace prácticamente un compendio mecánico en el cual, si usted es contagiado a los 14 días, se le denomina una persona sana, si no requirió atención médica y si no murió. Y aquí la Dirección Territorial de Salud de Caldas prefiere ser un poco más cautelosa frente a esos números y esperar sobre todo pruebas negativas. Frente a todo esto, Laura, pues hay que decir que la semana sigue siendo mejor que las semanas anteriores, esta semana en la que estamos. Y el comparativo es que si coronamos esta semana, como diría yo, en un punto más bajito, tenemos una leve, o sea, no es muy fiable, pero una leve tendencia a la baja.
Sí, pero digamos que parece que esta semana fuera más alentadora para la situación del COVID, del contagio también y de la reacción al contagio, pero no, Licefe, porque digamos que el aumento, la reducción de casos no es proporcional a la situación que está viviendo quien padece el virus, ¿cierto? Porque lo tenemos hoy con todos los informes de esta semana de que de 224 camas que hay disponibles en la ciudad para atender a las personas en unidades de cuidados intensivos cuando empeoran con el padecimiento del virus, solamente disponibles 37. Seguimos en esta tensión de tener una alerta roja hospitalaria porque no hay suficientes camas, es decir, que los que se están contagiando o los que venían ya contagiados están sufriendo muchísimo con el virus porque están ocupando las camas de cuidados intensivos.
Sí, hay 47 camas UCI en Manizales para una población de más de 400.000 personas, insisto. Eso es demasiado poco. Seguimos en alerta roja hospitalaria. Ayer estábamos en 84.26% cuando les contamos. Hoy estamos barridos sobre el 80%. Estamos en el límite entre la naranja y la roja, pero nos mantenemos en la roja y es lo más prudente mantener la señal de alarma. 89 personas están en cuidado intensivo porque tienen COVID-19 y 9 están en cuidados intensivos sospechosas de tener COVID-19 en Manizales. Ahí tenemos entonces 98. Ahora, en camas de hospitalización por tener COVID-19, 85 personas, y otras 30 sospechosas de tener COVID-19 están hospitalizadas. Así las cosas, pues quedan 148 camas de hospitalización disponibles para adultos. Hay menos camas UCI naturalmente, pues porque se necesitan mayores equipos y demás que en una cama de hospitalización regular de cuidado intermedio. Y por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en esto, en este nivel de alerta. Para esto nos hemos preparado, estimados oyentes, 8 meses. Para esto las autoridades hicieron una buena inversión en diferentes centros hospitalarios de Manizales y Caldas para lograr tener un poco más de estas camas que nos pueden ayudar a sortear de una mejor manera. Don Luis Francisco, antes de ir con usted, vamos a escuchar lo que dice el director de la Territorial de Salud de Caldas, Carlos Iván Heredia, sobre esta tasa de ocupación de UCI.
Caldas, como tal, se encuentra en un 74% de ocupación de camas. Esto quiere decir que nos encontramos en alerta naranja todavía. En Manizales sí ya sobrepasó el 80%, lleva 2 días con este porcentaje. Es un porcentaje que llama a que debemos actuar directamente en todas las causas que llevan a la ocupación de las camas UCI de nuestra red hospitalaria. Antes de iniciar la pandemia, Caldas contaba con 136 camas UCI para atender adultos. En ese momento tenemos 275 camas UCI para atender esta población y estamos en la fase 2 de expansión todavía, es decir, áreas hospitalarias que prestan servicios de salud pero que no eran específicamente UCI. El CRUE, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, tiene desde que estábamos en alerta amarilla el control de los procesos de referencia y contrarreferencia. En este momento el CRUE está actuando, está haciendo labores de contrarreferencia. Esto quiere decir revisando diariamente a través de sus auditorías que hace en terreno, en campo, en cada una de las IPS que ofertan este servicio, es decir, las camas UCI, revisan y ofrecemos la capacidad de contrarreferirlos, es decir, mandarlos a hospitales o clínicas o IPS de nivel mediano o bajo. Aquel paciente que ya no requiere la alta complejidad, que no requiere la ventilación mecánica asistida y que puede ser atendido en estas instituciones, pues ahí es en donde actúa el CRUE con el proceso de contrarremisión.
Bueno, lo importante es que no estamos bajo la tiranía de las EPS, sino que el CRUE, este centro, Luis Francisco, vale la pena reexplicarles a nuestros oyentes, es el que está llevando a cada uno de estos pacientes donde crea que mejor se le pueda atender, para repartirlos mejor, para que no colapse. Porque claro, hay unas EPS que tienen convenios con ciertos hospitales, pero esas EPS ya tendrían colapsados esos hospitales si solamente usaran esas unidades de cuidado intensivo. Ahora lo que se hace es repartirlos por las diferentes unidades de cuidado intensivo en la ciudad.
Sí señor, yo creo que esa fue una decisión muy importante que se tomó hace aproximadamente un mes, dejarle precisamente la coordinación a el CRUE de pues el manejo precisamente de todo este asunto de las camas UCI. Es algo fundamental, algo que obviamente está demostrando que tiene sus puntos exactamente positivos, que se puede de manera clara precisamente coordinar cómo para no llegar a problemas de saturación peores, ¿no? Poder distribuir mejor precisamente los pacientes, no solamente los de COVID, sino los otros pacientes que también hagan uso de las unidades de cuidado intensivo. Y en esto, pues también el secretario de Salud de Manizales pues ha manifestado que, infortunadamente, en buena medida, muchas personas llegan a las unidades de cuidado intensivo por accidentes de tránsito. Así que, pues, se colaboraría mucho si realmente en las vías tenemos un comportamiento pues mucho mejor y evitamos precisamente accidentes que lleven también de alguna manera a presionar aún más precisamente las UCI. Es algo que hay que tomar en cuenta, pero aquí en lo que tiene que ver con la COVID-19, pues hombre, aquí lo que hay que hacer definitivamente y la reflexión en que hacemos en el editorial del día de hoy creo que es muy pertinente precisamente en que no se puede bajar la guardia con el autocuidado. Es fundamental, justamente es el aporte que cada uno de nosotros puede hacer cuidándose a sí mismo, y cuidando a los que están, desde luego, conviviendo con nosotros. Sí. Laura también tiene un concepto, ¿no?
No, yo quería complementarles también ahí que hoy en la nota de la página 6 de la edición impresa, en la página de salud, hay unas recomendaciones que da el secretario de salud de Risaralda, del departamento, que fue quien finalizando septiembre y arrancando octubre tuvo el departamento una alerta roja que duró 5 días. Entonces él da 3 recomendaciones importantes que los administradores del departamento de Caldas podrían tener en cuenta. Por ejemplo, una recomendación es la disposición de personas que no padecen el virus para que no ocupen esas personas las unidades de cuidados intensivos, sino las unidades de cuidados intermedios. La otra estrategia es ocupar, digamos, que todos los equipos que estaban siendo reservados para otras condiciones, que todos estén en función del COVID. Y también otro trabajo que hicieron importante, según resalta el funcionario que se llama Javier Darío Marulanda, el secretario de Educación de Salud de Risaralda, es que hay que tener una cultura ciudadana para evitar, para continuar con esta alta propagación del virus.
Bueno, hay una noticia buena a esta hora, 7:29, que llega una alerta desde el Washington Post, diciendo que Pfizer y BioNTech buscarán hoy, al menos van a hacer la petición hoy para que les den la luz verde desde el FDA, que es, en comparación, el INVIMA estadounidense, con el cual buscarán una autorización de emergencia de su vacuna del coronavirus, que dijeron esta semana tiene una efectividad cercana al 95%. Y si es así, dicen que para Estados Unidos, y esto también puede impactar al resto del mundo, que para la mitad de diciembre ya estarían distribuyendo esta vacuna. Lo que sería, pues, naturalmente importante de cara a poder empezar a reducir los números. Ahora, hay que esperar, en este caso, la farmacéutica Moderna, es otra que de hecho que tiene las cosas muy bien, y hay que recordar que Johnson & Johnson, a través de Janssen, con la cual el gobierno colombiano ha hecho uno de sus grandes contratos de entrega de vacunas, pues avanza muy bien, no va tan adelante, pero ellos sí tienen algo que no tienen las otras, y es la compañía de pares académicos científicos en revistas indexadas, y bajo este concepto pues tienen un buen amparo en este caso. 7:30 con 30 minutos.